La escritura, y voy a pedir que abras tu Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 11. Hemos estado compartiendo en estos jueves, tenemos ya casi el mes con el tema de cómo Dios desarrolla un corazón conforme a Él, agradable a Él. Y quiero comenzar con el versículo 19 del libro de Ezequiel, capítulo 11, porque está sobre lo que hemos estado estudiando en estos jueves, sobre cómo Dios desarrolla un corazón agradable a Él. Y primero vamos a mirar la promesa y la palabra que viene aquí en el libro de Ezequiel, sobre cómo Él es el que puede solamente cambiar el corazón. La semana pasada vimos en el libro de Jeremías lo que el profeta decía acerca del corazón, que es engañoso más que todas las cosas. Dice la escritura en el libro de Jeremías, capítulo 17: engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Y la verdad que el corazón es engañoso, y a veces no sabemos qué es lo que hay en él. Y el único que conoce el corazón es Dios. La semana pasada yo les decía sobre un dicho en el pueblo de México que dice: caras vemos y corazones no sabemos. A veces nosotros juzgamos a las personas por sus acciones y decimos: es una persona de muy buen corazón porque hace tal o cual cosa. Pero la Biblia dice que el único que conoce los corazones es Él. A veces uno pues se deja ir por lo que ve en sus ojos. Y cuando yo les hablo sobre este principio es porque la Biblia dice que los cristianos no vamos a ser juzgados por las obras en sí. A veces tenemos esa idea que depende de las obras que hagamos es como Dios nos va a juzgar. Pero realmente la Biblia dice que lo que va a juzgar Dios en sí no son las obras, sino son las intenciones del corazón, del por qué hicimos esas obras. No es la obra en sí. Hemos estado estudiando los domingos la definición del amor, y la Biblia dice que aunque diésemos nuestras vidas enteras por los demás, pero si no tenemos amor, de nada sirve. Así que lo que Dios va a juzgar no es en sí la obra, sino por qué la hicimos, la intención del corazón. ¿Por qué yo le di de comer por qué le doy de comer al hambriento? ¿Por qué yo ayudo a las personas? Eso es lo que verdaderamente Dios ve. La gente puede ver que yo le doy a una persona un taco que comer, y la gente que me ve va a decir: ese merece un 10. Esa persona merece un 10 porque hace buenas obras. Pero el único que puede verdaderamente juzgar las cosas sin ninguna situación humana es Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Corintios que no juzguemos nada antes de tiempo, sino cuando venga Dios, Él aclarará lo oculto de los corazones, y Él va a juzgar el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Realmente nuestro corazón es agradable delante de Él? Y aquí es donde está el tema que hemos estado estudiando los jueves. ¿Por qué debemos desarrollar un corazón agradable a Dios? Porque a final de cuentas el que nos va a juzgar es Dios. La gente nos puede dar un diploma, nos puede dar un reconocimiento, nos puede decir qué buena persona eres, pero realmente a los cristianos lo que nos debe interesar es que Dios sea el que se agrade de lo que hacemos, no la gente. Pablo dice en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 10, que si buscamos el favor de los hombres, ya no somos siervos de Cristo, porque tratamos de agradar a la gente. Pero la vida de un cristiano es agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y donde realmente agradamos a Dios es en el corazón, no es en la obra en sí. Porque nosotros podemos también irnos con la finta, como decimos. Podemos caer en decir: vamos a hacer buenas obras, y eso es lo que Dios quiere. Pero lo que Dios quiere es: ¿por qué las vas a hacer? ¿Cuál es la intención de tu corazón? ¿Que la gente te reconozca? Yo les he comentado que hay gente que es muy dadivosa y generosa, y les gusta salir en las fotos donde les pongan un reconocimiento, y hasta salen entregando un chequezote así muy grandote, y dicen: mira qué buena persona es, y ayuda a la gente. Pero ¿quién realmente puede juzgar el corazón de esa persona? Si realmente lo hace de una manera correcta, si realmente su corazón está en una forma sincera. La Biblia dice que el único que lo puede hacer es Dios. Es por eso que cuando hablamos del corazón, vamos al libro de Ezequiel capítulo 11 verso 19. Él dice esto en el libro de Ezequiel: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne, dice. El único que puede cambiar el corazón de una persona es Dios. Uno puede tratar de estimular a las personas, uno puede tratar de animar a la gente, aconsejar a las personas, pero el único que puede entrar adentro de nosotros y cambiar ese corazón, porque la Biblia dice que nuestro corazón era de piedra y lo puede hacer sensible, es Dios. Hay una anécdota que yo cuento mucho de Henry Ford, que un día él estaba sentado en una calle de Nueva York y pasa un político en su carro con mucha gente cuidándole, y su carro se descompone enfrente de él, y él con toda la voluntad quiere ayudar y no lo dejan porque no sabían quién era, hasta que la gente ya no pudo, le dijeron: ayúdanos. Este hombre llegó, abre el cofre, le mueve y les dice: prendan el carro, y a la primera prende. ¿Cómo le hiciste? Y él les dijo: es que yo lo hice, yo sé dónde está la falla. A veces nosotros queremos cambiar a la gente cuando el que realmente nos hizo y sabe dónde está la falla es Dios. Y a veces uno va y busca que le metan mano en todas partes. La gente va con curanderos, va con brujos, va con adivinos, tratando que le cambien su vida y que le cambien su destino, cuando realmente al que se tienen que acercar para que cambie sus vidas es a Dios. Pero la gente se resiste, no quieren acercarse a Dios porque hay un corazón de piedra. Hace poco le dije yo a una persona: es más fácil probar que Dios existe a probar que Dios no existe. Y yo se lo decía a él porque él me decía que era ateo. Yo le decía: te lo compruebo sin la Biblia, con una naranja te compruebo que Dios existe, con una manzana, con un membrillo, con un aguacate te compruebo que Dios existe. Con lo que tú quieras, le dije, con la ciencia, con la historia, con la medicina, con la biología, con la fruta, con la verdura, te compruebo que Dios existe. ¿Cómo me compruebas que Dios no existe? ¿De qué forma me lo puedes comprobar? ¿Con la teoría del Big Bang? ¿Eso es lo único que tienes para decirme que Dios no existe? ¿Cuál es la otra forma? ¿Cuál forma me puedes decir que Dios no es verdadero? A veces uno se resiste a Dios, y se resiste porque su corazón está duro. Por eso Dios le dice al pueblo: yo les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. A veces uno se frustra porque quiere cambiar los corazones de las personas. Uno nunca lo va a poder hacer. El único que puede cambiar un corazón es Dios. Uno puede orar por las personas, puede decirle: acércate a Dios, es la mejor opción para ti. Pero nuestro corazón, conforme va pasando los años, se va haciendo calloso, hermano. Se va haciendo muy duro, se va haciendo insensible, y a veces uno mismo en su corazón se va cerrando. Es por eso que la promesa de Dios es que Él quiere quitar ese corazón y quiere hacer un corazón nuevo, un corazón que sea agradable a Él. En este estudio estamos tomando la vida de un personaje de la Biblia que fue muy conocido, David. Si tú quieres conocer quién es David para el pueblo judío, te lo voy a decir en una relación como para el pueblo mexicano. Haz de cuenta que David es como el Pancho Villa de México, de los judíos. En los judíos todos conocen a David. Sabían que David era un hombre muy, muy valiente, con muchos errores, como el México de Pancho Villa. Todos cuentan anécdotas de Pancho Villa, que era muy valiente, pero con muchos errores, que tuvo muchas cosas que hizo mal. Igual David. Tú puedes leer la biografía de David y te vas a encontrar con un hombre que no le tenía miedo a nada. Era un hombre que enfrentó gigantes, era un hombre que cuando lo pusieron a cuidar al rebaño de su padre, él dice que si venía un oso o un león, él se enfrentaba a él. Nosotros vemos a un perro y corremos, a un pitbull y ya traemos ahí un escándalo. Y David decía: venía un oso, venía un león y me lo echaba, dice. Ese David era bravo, ¿no? Y así como Pancho Villa, yo he escuchado y he leído la biografía de Pancho Villa, y dicen que Pancho Villa no le tenía miedo a nadie. Él decía, vamos a para tal lugar, y le decían, es que general, y esto, vamos, decía. Pero tenía muchos errores, y tú puedes ver la vida de David, que también tenía muchos errores. Pero hay una característica de David en su biografía que lo marcó en la Biblia, y lo he estado comentando estos jueves, que es muy importante. Se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 13:22. Vamos a leerlo, porque esto es parte del tema que estamos estudiando. Hechos, capítulo 13, verso 22. Se habla de la biografía de David. Y de David hay una característica que se le reconoce, y es una característica muy importante que la verdad ya la quisiéramos muchos tener de la vida de David. Dice el libro de Hechos, capítulo 13, 22: quitado este, le levantó por rey a David, de quien también dio testimonio diciendo, y vean lo que dice: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. A veces a uno se le mide por las opiniones de las otras personas. La Biblia dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Y es, a veces se ve mal que uno mismo se alabe a sí mismo sus virtudes. Y a veces uno dice, mejor que las digan otras personas de mí. Pero de David, aquí específicamente, el que dice que tuvo un buen corazón es Dios. Y eso es lo que cambia toda la vida de David. No fue ningún hombre el que dijo esto, sino que Dios mismo dice, he hallado a David, un hombre conforme a mi corazón. Y la verdad, esa debe ser la meta de todo cristiano, que Dios pueda decir, esta persona tiene un buen corazón, esta mujer, este hombre tienen el corazón correcto en lo que están haciendo. La verdad, ese debería ser nuestro anhelo, ese debería ser nuestra meta, porque al final, de quien vamos a recibir recompensa es de Dios. Es el único que nos va a dar la recompensa, y el favor que vamos a tener es de acuerdo a nuestro corazón. Es por eso que las personas, cuando hablamos de una recompensa, decimos, la persona va a recibir de acuerdo al corazón que tenga. Y pues ahora sí que el único que lo conoce verdaderamente es Dios. Por eso la Biblia, cuando habla de que qué es lo más importante que debes de cuidar, en el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que más debes de cuidar es tu corazón. Jesucristo dijo que no, nadie puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero no puedes servir a los dos. Y él lo explicó de esta manera, que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Donde tienes tu corazón, ese es tu tesoro de verdad, hermanos. Lo que es más valioso para ti. Y eso es lo que va a ser tu corazón. Donde va a estar tu vocación, tu pasión, tu entrega, tu dedicación, es donde está tu corazón. Y eso es lo que a veces nosotros hemos perdido, el corazón. Porque le echamos corazón a muchas cosas que no son las más importantes, hermanos. Nos desvivimos por muchas cosas que a final de cuentas, la Biblia dice, son temporales. Le metemos el corazón a la casa, al carro, a los bienes, cuando la Biblia dice eso, se va a quedar. Y a veces uno busca mucho lo temporal, y esto no es ser conformista, es tener una visión clara, es una visión correcta en la vida. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Es por eso que cuando un hombre le dice a su esposa, tú eres mi corazón, la esposa dice, no es cierto, porque si fuera tu corazón, me trataras diferente. Y a ver, es lo mismo un padre con un hijo, dice, ustedes son mi corazón, le dice uno a sus hijos, y los hijos dicen, papá, nomás te veo el sábado en la noche. Si fuera tu corazón, otra cosa fuera. Y a veces uno, su corazón es la tele, su corazón es su deporte. Ahí uno se mete y le mete, como dicen, calor a las cosas. Por eso Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 24, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, dice. Y eso es una palabra que Jesús marcó para toda la humanidad. ¿Qué es? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón, hermanos? ¿No lo has perdido todavía? Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 10. A ver, tócate tu corazón, a ver si todavía lo traes, porque capaz que ya ni lo traes. No te quiero asustar, pero hay gente que cuando se ponen así, le hacen este ejercicio, dicen, me estoy muriendo. Y le dices, ¿por qué? Casi no suena. Casi no suena el corazón ya. Y es que entre más edad tenemos, el corazón se va haciendo más lento, más lento. Y a veces estamos como nada más con una... ¿Dónde tienes tu corazón? ¿En la derecha o en la izquierda? Eclesiastés capítulo 10, verso 2. Dice Salomón, el corazón del sabio está a su mano, ¿qué dice? Derecha, más el corazón del necio está a su mano izquierda. Yo sé que en la biología y en el cuerpo humano lo tenemos a la izquierda, hermano. Pero como Dios está en contra de todo eso, dice, está a la derecha del sabio. Y el del necio sí está a la izquierda. Porque realmente a veces uno está perdido en su corazón. Uno anda vagando en su corazón. Y lo que es más importante es cómo en la vida de David se pudo formar el corazón que a Dios le agradó. Y es lo que estamos mirando en estos jueves. Siete características de David que menciona Primera de Samuel capítulo 16 verso 18. Te estoy dando la biografía de David, así en una cápsula. Si tú compras una biografía de Pancho Villa, esa biografía te va a condensar lo más importante de Pancho Villa. Si tú lees la historia de David, la historia de David está en cuatro libros de la Biblia, pero para leerlos todos, pues a veces la gente no sabe cómo preparar una biografía bíblica. De David se mencionan siete características que él tuvo. Esa es la biografía de David. Y es por eso que Dios dijo, este David tiene un buen corazón. David dicen que sabía tocar, era valiente, era vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso. Y la última característica dice, y Jehová estaba con él. De eso se conoce a David. Estas siete características las estamos aplicando a la vida de nosotros como cristianos. ¿Cómo las podemos relacionar? La semana pasada vimos la primera. David, un hombre que sabía tocar. La historia de David dice, la Biblia tiene 66 libros. Hay libros proféticos, históricos y poéticos. El libro poético de la Biblia es el libro de los Salmos. Son 150 canciones o salmos que están escritos. 73 de los 150 los escribió David. La historia de David dice que él era un hombre experto en la música. Él hizo o instituyó un día entero para Dios, completamente dedicado a cantarle a él. Los 365 días del año, cuando David fue rey, había música y había cantos. Yo sé que cuando una persona no tiene esa cualidad, a veces, sinceramente, depende del temperamento de cada uno de nosotros. Yo no sé si a ti te agrade estar escuchando música todo el día, todo el día. Pero yo te quiero decir la verdad, mi temperamento a mí me enfada, ¿eh? Yo soy una persona que ando siempre un poquito acelerado. Y imagínate que me pongan una canción de esas medios melancólicas, yo ya quiero que se termine. Yo estoy oyendo una canción y la adelanto, y luego le atraso y le adelanto, y así estoy, y no sirvo para eso. Mi temperamento no me da para estar escuchando música todo el día. Y David era un hombre que sí tenía ese temperamento. Era rey, pero era un hombre que podía tener todo el tiempo para Dios en cuanto a la melodía. Y lo que vimos la semana pasada, que David era un adorador, era un hombre que no le importaba lo que la gente pudiera pensar de él. Él estaba enfocado en Dios. Y ser un adorador es realmente poner a Dios en primer lugar en tu vida. La adoración no es solamente música, no es solamente melodía. La adoración es una actitud con la que se vive todos los días de la vida. ¿Cómo podemos adorar a Dios? Cuando a Jesucristo el diablo lo tentó, dice que lo llevó al pináculo más alto del templo y le mostró, dice, toda la gloria del mundo, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Fue la tercera tentación del diablo a Jesucristo. Jesucristo le respondió: aléjate de mí, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo tenía muy claro quién era el motivo de su adoración. Es por eso que cuando nosotros hablamos de adoración, tenemos que ver qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que más adoramos, qué es lo que más nos atrae a nosotros, en dónde está nuestro afecto. David era un hombre que tenía un afecto por Dios, y así era conocido, como un adorador. Hoy vamos a ver la segunda característica de David, y dice la Biblia que David era valiente. Y si tú te vas al diccionario normal o al diccionario Larousse y ves la definición de valiente, la definición de valiente es una persona que se queda un poco más que los demás, que no huye de la pelea, que se para firme ante los problemas. Esa es la definición de valiente en el diccionario. Pero cuando vamos a la Biblia y vemos cuál es la definición de ser valiente, está relacionada con la palabra fe. Porque realmente el valor que debemos de tener debe estar cubierto por aquel en el cual nosotros estamos creyendo y a quien estamos siguiendo. ¿Por qué nos creemos valientes? ¿Por qué nosotros podemos decir: no tengo temor? Dice en el Salmo 91, que es un salmo muy conocido: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele, ¿de qué dice? De día, ni a mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hace 15 años yo estuve encargado de un centro de rehabilitación donde había gente que anduvo en las calles y que en sus pláticas decían que mataban y que peleaban, pero había una característica: era un rancho donde estábamos allá en ese lugar, que cuando no había luna llena estaba muy oscuro. Y yo recuerdo que a todos esos hombres tatuados, bigotones y quematones, a la hora de ir al baño en la noche les daba miedo. Era un pleito para que fueran al baño afuera, metían un balde adentro del cuarto. Yo les decía: eso está mal, huele muy feo, ¿por qué no se salen? Y uno me decía: es que está bien oscuro. Y no me va a salir la llorona, el diablo. Había un perro en ese rancho que se llamaba el Namán, así le decíamos, porque un general de un ejército. Y ese perro cómo desatinó a varios muchachos, porque cuando estaban afuera, alguien que se atrevía a ir al baño en la noche, llegaba el perro por atrás. Ay, Namán, decían así. No decían groserías porque los escuchaban, pero a uno se les salían. Hay gente que es muy miedosa y que en la vida se cree muy valiente y cree que su valentía lo va a sacar adelante en todo. Pero cuando se habla de David, a David se le recuerda porque era un hombre valiente. Y valiente era porque le creía a Dios. Yo quiero que vayamos a ver esa característica de David en Primera de Samuel capítulo 17. Agarra tu Biblia, si traes tus lentes agárrate, porque vamos a leer un capítulo entero. Si no has leído en toda la semana, hoy vas a leer toda lo que no leíste en la semana. Primera de Samuel capítulo 17. Yo lo voy a leer rápido, yo leo muy rápido. Cuando entré primero de primaria, Yo pasé porque a las 2 semanas ya sabía leer. Así que leo muy rápido para que me vayan siguiendo. Y vamos a leer una historia completa de este personaje. ¿Por qué David era valiente? ¿Ya están conmigo? Agarren sus lentes, agarren su Biblia. Y vamos a empezar a leer este. Nunca se les va a olvidar esta historia, se las voy a leer. No se las actúo porque pues ya es otra cosa, pero si pusiera aquí a esta, imagínate esta historia de David. ¿Cuántos no han oído de David y Goliat? Dicen que Goliat medía 6 codos, y 6 codos, pues estás hablando como unos casi 5 metros. Era lo que medía David, era un paladín, dice, era un guerrero. Y David era un, pues un hombre normal, y se le enfrentó. Si tú vamos a leer la historia, dice que este hombre Goliat era del pueblo de los filisteos, que por 40 días, dice así, 40 días, y según los psicólogos, para que tú formes un hábito tienes que hacerlo 40 veces o 40 días para que se haga parte de ti. 40 días el gigante salía y le decía al pueblo de Israel. Una vez escuché este mensaje en un grupo de matrimonios, cuando el pastor le decía a los matrimonios que las mujeres hacían siempre esta pregunta cuando estaban delante de sus esposos. Decía Goliat, ¿qué es lo que le decía al pueblo de Israel? ¿Qué les pedía? Échenme un hombre. Dice el pastor que así dicen las mujeres. Échenme un qué. Un hombre. ¿Cuántos hombres sabemos aquí de a de veras? No de mentiritas. Que no le tenemos miedo a la mujer, para empezar. Que no somos mandilones, pues para que acaben pronto. O se ríen de la nervios o se ríen de la... Ustedes saben que los mandilones se van a ir al infierno. ¿No sabían? Bueno, ya lo saben, para que luego no digan que no se los dije. Yo estoy seguro que los mandilones no van a heredar muchas cosas. Y después eso es otro tema. No me quiero meter en eso porque yo sé que en ese hay mucho que hablar. Hay mucha tela de dónde cortar. Dice, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Cuando dice que se pusieron en orden de batalla es como que se pusieron que iban a pelear. O sea, parecían la pura verdad, pero vean lo que sucede. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cinta de malla, una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como de un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. Si tú quieres imaginarte, eran como 50 kilos, hermano. Imagínate cargarlo nada más en su lanza. Si con un saco de cemento no podemos un garrafón de agua, ahora imagínate este hombre. Y luego dice, e iba a su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y que me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Imagínate tú ahí en medio de ese ejército de Israel. ¿Cuántos de nosotros no nos hubiéramos dicho, pues yo me aviento? Pero a la hora de ver al gigante, ¿qué es lo que decían todos? A ver quién se avienta, ¿no? A ver quién tiene el valor para decir yo le entro a este desafío. Dice después, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo, dice. Y David era hijo de aquel hombre Efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Pues dizque peleando, porque ni uno se atrevía, ¿verdad? Y luego dice aquí: se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de los tributos a la casa de su padre en Israel. Imagínate, le iba a dar la hija, ya no iba a pagar impuestos y le iba a dar riquezas. ¿Qué más querían, verdad? Todo. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Aquí vemos la primera característica de David como un hombre de fe. Él dijo: Dios me ha librado de la mano del oso y del león, y así lo hará de la mano de este filisteo. Eso es una actitud de fe. Ese es el valor que David tenía cuando enfrentaba una situación. No era en su capacidad, no era porque él tenía una sabiduría humana, era porque él creía que Dios lo podía ayudar. Y esa es la verdadera fe que un cristiano debe de tener, y esa es la verdadera valentía con la que debemos enfrentar las cosas. No porque tú puedes, no porque tú eres capaz, sino porque sabes que Dios te puede ayudar y Él puede pelear contigo en las batallas que tú puedas tener. Si nos vamos más adelante, dice en el versículo 38: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aquí vemos la característica de fe. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y vean lo que le dice: y te cortaré, ¿qué le dice? La cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra los filisteos, contra el filisteo, perdón. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Y aquí termino este relato en el 51, porque David cumplió lo que dijo. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó, ¿qué dice? De matar, y le cortó con ella, ¿qué dice? La cabeza. Yo no sé si te puedas imaginar esa historia, pero un pueblo que, según su historia, se dice que el mejor ejército del mundo, aún en la actualidad, muchos creen que es Estados Unidos. Estados Unidos es por su armamento, pero el mejor ejército por sus tácticas es el de Israel, porque ellos toda su vida han estado peleando, toda su historia han peleado. Es gente de valor, es gente... Yo no sé, yo les dije hace poco si escucharon el mensaje del primer ministro de Israel en el Congreso de Estados Unidos, cómo les habló a todos los representantes del Capitolio, cómo se paró Benjamín Netanyahu a hablarles y a decirles: aunque ustedes no nos ayuden, nosotros tenemos la ayuda de Dios. Y así como nos libró del faraón, así nos va a librar de todos los enemigos que han querido exterminar al pueblo de Israel. Toda la historia han querido destruir a Israel. Todo el tiempo el diablo va a querer destruir a los cristianos, porque la Biblia dice: el diablo viene a robar, a matar y a destruir. ¿Y sabes por qué no lo hace? No porque tú y yo podamos más que el diablo, porque no es verdad. El que puede más que el diablo es Dios, que está en nosotros. Porque si nosotros no tuviéramos a Dios, el diablo ya nos hubiera matado. Y si no, mira toda la gente que anda sin Dios, cómo vive en tristeza, en amargura, y cómo viven lejos de Dios y no saben cómo enfrentar. Son inteligentes para unas cosas, pero sus matrimonios se les destruyen. Son inteligentes para hacer dinero, pero sus hijos se les van a las drogas, porque no saben qué hacer, porque no saben cómo controlar las cosas. Pueden hacer muchas cosas en su capacidad, pero hay muchas cosas que no pueden, porque el único que las puede hacer es Dios. David le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de ¿quién? De Dios. Y eso se dice muy fácil. Por eso a veces los cristianos, cuando decimos el nombre de Dios, uno de los mandamientos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Por eso decir que Dios está con nosotros no es nada más una frase religiosa, no es nada más para sentirnos bien. Pablo dice en Romanos 8:31: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios? Por eso David era un hombre de fe. Si tú lees el Salmo 27, él dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, ellos tropezaron y cayeron. Y él dice en el versículo 3: aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré, como dice, confiado. Por eso David era un hombre de fe, porque David, aun cuando venían los ejércitos, él estaba confiado en Dios. ¿Sabes qué nos pasa a nosotros? No podemos tener un problemita porque ya andamos ahogándonos en él. Ya no sabemos qué va a pasar. Se nos acaban las soluciones. Ya no podemos dormir. ¿Qué necesitamos? Una valeriana, un té de lechuga, algo para dormir. Los que otros, un tequila, ¿no? Un tequila para dormir, para olvidarme de mis problemas. La gente vive angustiada. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me estoy haciendo viejo, ¿qué voy a hacer ahora? Pues te vas a morir. Pues ¿qué vas a hacer? Muérete en paz, hermano. Tranquilo, confía en el Señor. El día que te vaya a tocar, nos va a tocar, porque Dios es el que dio el soplo de vida. Yo he conocido gente que va y hace ejercicio y hace todo y toma licuados y se muere primero que los que comen tortillas de harina. Eso dice en Eclesiastés. He visto un mal doloroso. Tú dices, mira, tanto que se cuidó. ¿Es malo cuidarse? No, no es malo cuidarse. Yo creo que es malo no confiar en Dios, hermanos. Eso es malo. Eso sí te mata. El no tenerle confianza en el Señor. Porque se dice que el 80% de las enfermedades, según la ciencia, son psicosomáticas. Todas están aquí, mira. ¿Verdad que te duele el hombro? Y te va a doler. Y ahí vas a andar. Y te dicen, mira, traes un hombre más crecido que el otro. Y te vas a empezar a ver. Y te va a hacer daño lo que te comiste. Todas las papas que te comiste en la mediodía te van a hacer daño. Y ahí vas a andar. Y le dices, huélelas, verás, si están malas. Y ahí estás. Caes en el error. Por eso cuando Pablo le dijo a los cristianos, de todo lo que les pongan de comida, ¿qué debe de hacer el cristiano? Cómetelo. Dale gracias a Dios, porque por la oración es santificado. ¿Qué tiene? ¿Tiene grasa? ¿Tiene chile? Pues sí, sí tiene, pero tú ora y vas a ver que tu estómago va a ser de hierro. Nada te va a dañar. Yo sé que esto está en contra del Herbalife y de todas esas cosas que así que tú quieras. Pero yo te quiero decir, hay 7 versículos en la Biblia, así te lo voy a decir, de cómo tú puedes alargar días a tu vida. El primer versículo que la Biblia dice cómo vivir más años está en Proverbios 3. Nunca se aparten la misericordia y la verdad de tu vida, átalas a tu cuello. Dice, y serán vida para tu alma, y largura de días tendrás. La segunda forma de que tú vivas muchos años es lo que dice Efesios 6:2: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga, ¿qué? Vida. ¿Has visto un hijo que honra a sus padres? Ese va a vivir mucho. ¿Has visto un hijo malagradecido? Se va a morir. Y no porque yo lo diga, la Biblia lo dice. El que maldice a su padre y a su madre no bendice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, dice la Biblia. Está comprobadísimo eso, hermanos. Un hijo contumaz y rebelde, él solito se está haciendo el daño. Y a veces uno no sabe cómo. La tercera forma de vivir mucho es que te alejes de la avaricia. La avaricia dice que quita la vida de las personas. ¿Qué es la avaricia? Es que no estás contento con lo que tienes, quieres más. Tienes 20 pesos, mañana quieres 40. Mañana tienes 40, quieres 60. ¿Qué dice la Biblia? El ojo no se cansa de ver, ni el oído. O sea que en México se dice, no tenemos llene, hermano. No tenemos llene. Y esa es la verdad. Tienes una casa, quieres dos. Y tienes dos, quieres tres. para los nietos, luego para los tataranietos, para los bisnietos. Ya ando uno pensando, yo les he dicho, yo tengo dos hijas y me dicen, ¿qué vas a hacer con tus hijas? Que sus esposos le compren casa. Ahí andas tú comprándole casa, carro, le pones dinero en la cuenta y el muchachote bien a gusto. Pues que trabaje, que te pague de perdida hasta la prepa, lo de tu hija. Todavía le dicen que en México hay una ley que el papá tiene que poner todo lo de la fiesta. Eso no viene en la Biblia, eso es una mentira. Si tú eres padre de familia y se va a casar tu hija y te quieren encharcar la birria, yo te eximo de eso, Eso es pura mentira. Pura mentira. A mí que me vengan, oye, que te tocó la birria. Denle gracias a Dios que la voy a entregar. Y que se la voy a entregar. Todavía quieren que les ponga la birria, imagínate. Y luego, papá, me das para irme a Acapulco. Válgame Dios, me voy a ir con mi esposa. Pero en México tenemos unas costumbres y unas tradiciones media raras, media raras. Y no sabemos cómo Dios quiere que creamos en Él. En el mundo opera el espíritu de temor. Goliat representa ese espíritu de temor. Romanos 8:15 dice el apóstol Pablo que no hemos recibido nosotros el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor nos esclaviza. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué dice? ¿Sabes? Antes sin Dios sí había mucho miedo, porque no sabíamos qué iba a pasar. Pero ahora tenemos a Dios y seguimos igual con esos miedos. Seguimos igual a veces. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Una religión nomás. ¿De qué sirve tener una religión si no tenemos una relación con Dios? Si en cualquier problema nos entra el pánico, andamos viendo las cosas que no debemos de ver, como aquellos hombres que iban con Jesús en la barca y empezó un viento y ya se andaban ahogando, andaban ahí todos temerosos. Y fueron, Señor, levántate que nos estamos ahogando. Jesús les dice, hombres de poca fe. A veces nosotros cualquier cosita andamos ahogándonos. Y el temor nos esclaviza y no somos libres. Es por eso que cuando vemos la vida de David, dice en Hebreos 11:30 que la fe te ayuda a derrotar esos gigantes que pueden venir a tu vida. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y los muros de Jericó, yo no sé si tú veas el programa del History, pero son unas historias media raras las que se avientan ahí. He estado mirando una que quieren comprobar cómo cayeron los muros de Jericó, y le han buscado de mil maneras para decir que no se cayeron solos, que alguien por dentro los tuvo que haber empujado. Nada más que donde les falló es que los muros no cayeron para atrás, sino cayeron para enfrente. Y ellos dicen, no, es que los tuvieron que tumbar con unas herramientas, y no hayan cómo hacer para decir cómo cayó. Y es lo mismo que dicen de David, como una piedra, hay un artículo sobre esta situación de cómo una piedra aquí en la frente puede matar a alguien, y está relacionada con lo de David. Y hay personas en contra y otras a favor que dicen que no es cierto, porque cuántos de ustedes a nosotros nos dieron pedradas cuando estábamos chicos y nadie se murió. Ladrillazos y de todo, y mira, ya andamos con cicatrices. Y David, una aquí, ¿y qué fue lo que le pasó al Goliat? Dice que tenía 6 codos, que son como 4 metros y un palmo. 6 codos es aquí y un palmo. Entonces mídelo, y eso es lo que medía David, Goliat, perdón. Y una piedra, pues ¿de qué tamaño estaría la piedra? Aquí en la frente, y pum, cayó. Y como David no se quería quedar con las cosas a medias, fue y agarró la espada de él mismo. ¿Y qué le hizo? Le mochó la cabeza. Así dice la Biblia. Y ya, si no te leí la historia, pero ya que lo mató todo el pueblo de Israel, entonces sí se pusieron bravos. Así pasa en la vida, ¿eh? Ya cuando ven que uno lo hace, entonces todos le creen a Dios. Todo mundo le cree a Dios. Pero a la hora de tener el problema, nadie le cree a Dios. Todo mundo está preocupado y ansioso, comiéndose las uñas. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice, y te voy a terminar con este punto. El nombre de Goliat en el idioma de la Biblia, en el hebreo, significa sin recompensa o desterrado. No tiene tierra que dársele a Goliat. Y la única forma de no caminar con el espíritu de Goliat sobre nosotros es con el camino de la fe. Vamos a Hebreos 11:6. La única forma de que no seamos Goliat o tengamos una vida de temor es que nuestras vidas tengan un camino de fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Goliat representa a una persona que nunca tiene una recompensa porque no tiene fe en Dios, porque su vida es una vida de temor, una vida que no está basada en las promesas del Señor. Yo sé que en el mundo hay muchas situaciones que aún en la psicología, aún en la situación humana, son muy fuertes para el alma, porque hay presiones que no podemos sobrellevar por nosotros mismos. La pérdida de un ser querido, una enfermedad terminal, una escasez. ¿Quién puede mantenerse en una escasez? ¿Quién puede mantenerse en una enfermedad? ¿Quién puede mantenerse en una situación familiar adversa en su vida? Humanamente es muy difícil porque nuestra alma está limitada. Somos débiles en el alma. La psicología te dice que una persona, cuando demuestra valentía, es porque está queriendo cubrir un temor. Eso dicen muchas veces. Por eso en México hay un dicho que dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y dicen los psicólogos, es que está queriendo ocultar un temor que trae. Por eso es gritón. Por eso hace esas cosas. Está queriendo fingir algo en su vida. Pero la verdad, lo que la Biblia dice, es que cuando nosotros tenemos fe en Dios, y verdaderamente es una fe, no solamente una religión, no solamente un conocimiento, sino fe en Dios, realmente las cosas pueden cambiar. Quiero terminar con lo que empecé de David. David era un hombre valiente. Y ser valiente no es no pasar por problemas en la vida. Ser valiente es saberlos enfrentar de la manera correcta. ¿Cómo enfrentamos las cosas? ¿Cómo enfrentamos las malas noticias? ¿Cómo enfrentamos las adversidades que van a llegar a nosotros? Porque van a llegar, y de eso tenlo por seguro. Termino con el Salmo 23:4. Yo creo que David con esto nos muestra el camino de la fe. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, dijo David, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué dijo? Aliento. Ese es el camino de la fe. Puede haber valles de sombra y de muerte, pero tú puedes saber que en ese valle de sombra de muerte no estás solo. Tienes fe que Dios está contigo. Y dice, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué dice? Aliento. Ser valiente no es estar loco, hermanos. Ser valiente no es perder la razón. Cuando Juan el Bautista vino a preparar el camino de Jesús, no se conoce profeta más valiente que Juan el Bautista. Se enfrentó a Herodes, y Herodes, según la historia, era un rey muy, pero muy cruel. Ustedes saben la historia de Juan el Bautista, cómo murió Juan el Bautista decapitado. Juan el Bautista le gritaba a toda la gente: raza de víboras, sepulcros blanqueados. A los meros meros de ese tiempo, a los hombres que estaban en la posición más alta de la religión, que eran los fariseos, Juan el Bautista se les paró de frente y les dijo: raza de víboras. Cuando ellos venían a bautizarse, les dijo: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y todos decían: este Juan el Bautista no se mide. A Herodes le decía que estaba mal porque tenía a una mujer que no debería de tener. Se le enfrentó a un rey. Pero un día a Juan el Bautista lo llevaron a la cárcel. Y un día se le acabó ese valor. Porque ahí en la cárcel, Juan el Bautista le mandó decir a Jesús con sus seguidores: pregúntenle si es él el que había de venir o esperaremos a otro. Se le fue acabando el valor. Por eso Jesús, cuando pasó eso, le dijo a sus discípulos: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. O sea que esto no es para cobardes, hermanos. No es para gente que la está pensando. Necesitas tener fe en Dios, porque si no, el mundo te va a comer. La corriente del mundo es muy fuerte y no vas a poder salir adelante. Así que es la fe que tú tengas en Dios la que te va a sostener en los momentos difíciles. No es la fe de otra persona, no es la fe de las personas, sino es tu propia fe la que te va a mantener de pie y la que va a hacer que tú puedas vencer lo que el mundo ha querido destruir en tu vida, para que ya no vivas más esclavo y que vivas tranquilo. Que Dios nos ayude. Salmo 56:3 dijo David: en el día que temo, yo en ti confío. En ti confío, dice el Señor. Que el Señor te ayude a confiar, a tener fe, ya que tu vida no dependa de las circunstancias, sino dependa de Dios que está contigo, hermano. Que realmente puedas ser un cristiano que no solamente tenga una práctica de religión de ir a una iglesia o cargar una Biblia. Un hombre que fue muy conocido en el siglo pasado dijo que la Biblia no era para aumentar el conocimiento del hombre, sino que la Biblia era para cambiar su vida de una manera radical. ¿De qué me sirve conocerla aquí en la mente si no cambia mi vida la Biblia, hermano? ¿De qué me sirve saber que Dios es poderoso si en cualquier problema me estoy ahogando? ¿De qué me sirve que yo diga Dios es grande y cuando en mi vida está pasando algo, pues sea un Dios pequeñito? Por eso cuando Jesús le dijo a sus discípulos: ¿quién dicen las gentes que soy yo? Y decían: unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres un profeta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién crees que es Dios para ti, hermano? ¿De qué tamaño es tu Dios? Por eso cuando David vio al gigante, él dijo: ¿quién es ese para que desafíe al Dios de los escuadrones? Ese gigante no es nada delante del Dios de los escuadrones. Ojalá que el Señor ponga una semilla de fe en cada uno de nosotros y que sea una semilla que, como dice la Escritura, se haga un árbol muy grande y pueda cubrir a mucha gente. Vamos a orar que así sea, hermanos. Vamos a pedirle al Señor. Dile a tu hermano que está a tu lado: ya créele a Dios, por favor. Ya no tengas una carota de tristeza. Créele a Dios. Es tan fácil o tan sencillo. Creerle o no creerle, confiar o no confiar. Todas las cosas están en las manos del Señor.